En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, uno de esos temas que impactan al mundo, de todas las crisis que tiene América Latina, es sencillamente la crisis venezolana que estamos padeciendo. Porque no la padece solamente Venezuela, la padece todos los países de América Latina, incluyendo los países no solamente fronterizos, sino toda la región y el mundo en general, porque hay que ver la cantidad de millones de venezolanos que están por fuera con unas familias destrozadas. Podemos decir que en América Latina tenemos muchas crisis. Algunos hablan de policrisis, que se traduce en mayor volatilidad e incertidumbre. Tenemos crisis ambiental, crisis geopolítica, crisis económica, crisis sociales, en fin. Hoy reforzada muchas de las líneas de ruptura presentes en nuestra América, prefigurando a la vez nuevos puntos de fractura en una región que ya está golpeada por la fragmentación. Por otra parte, si hablamos del tema económico, pues el futuro de la globalización es incierto, ya que las políticas proteccionistas están al alza y las alianzas internacionales actualmente se están reconfigurando. Pero como dije en un principio, la crisis electoral de Venezuela del 28 de julio pasado ha impactado de forma clara tanto las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos como los vínculos intrarregionales. Por el momento, se espera que Brasil, Colombia y México cumplan un papel que pueda Venezuela salir de esa crisis, lo mismo que América Latina. Más allá de exigir transparencia, por el momento no vemos. Así que para hablar sobre este tema de América Latina, hoy tengo el honor de tener a la doctora Consuelo Ahumada. Ella es PhD en ciencia política con énfasis en estudios latinoamericanos de New York University. Actualmente profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tiene muchos cargos en diferentes asociaciones como la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Es integrante de su mesa directiva y, bueno, la leemos mucho por tener un acierto en sus conceptos sobre qué nos espera, qué es América Latina en su conjunto. Doctora Consuelo Ahumada, bienvenida a Perspectiva Global y le doy las gracias por haber aceptado esta invitación.
Un gusto, Doris. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando en el día de hoy. Solamente quería aclararte que ya no estoy en la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Económicas. Sí soy integrante de número, miembro de número, y participo en distintos eventos, pero ya no estoy en su Junta Directiva.
Gracias, doctora Consuelo. Mire, definitivamente es muy complejo en este momento no hablar de la gran crisis que estamos sufriendo en América Latina, que es la crisis venezolana. Como dije, tenemos muchas crisis, pero usted dirá cómo iniciamos esta conversación centrada hoy en América Latina.
Mira, para entender lo que está pasando en Venezuela en este momento, hay que salirnos de lo inmediato. En ese sentido, no, la crisis no empieza el 28 de julio, ni mucho menos, ni siquiera tiene que ver con el tema electoral. Empecemos por decir que en lo que va del siglo, o sea, 24 años y un poquito más, lo que hemos presenciado en el mundo, y por eso creo que la crítica hay que entenderla en una visión geográfica e histórica más amplia. A comienzos del siglo empieza claramente a expresarse ese cambio de poder en el mundo, el poder económico. Estados Unidos fue incontrovertible hasta el consenso de Washington y tiempo después, pero ese modelo económico entra en crisis, la economía de Estados Unidos entra en crisis y entra a ser reemplazado en muy buena medida o puesto en jaque por los BRICS, en los cuales tú conoces un tema que tú conoces bastante bien, en el cual China tiene un predominio y poco a poco a lo largo del siglo va afianzándose estos países en lo que muchos han llamado la entrada al mundo multipolar. Entonces, Estados Unidos está en esa situación. ¿Qué pasa también? Que a comienzos de siglo, pero más exactamente desde el 99, por eso habla de 25 años, gana las elecciones en Venezuela el coronel Hugo Chávez y poco después las gana Lula en Brasil y se sigue una cadena de gobiernos de izquierda en la región, que tienen varias características en común. Primero, plantean una política internacional independiente, plantean una soberanía, defensa de la soberanía nacional, plantean una integración distinta también, un modelo de integración también distinto, y la reivindicación de sectores que históricamente fueron excluidos, poblaciones negras, poblaciones indígenas, y esto va muy de acuerdo con lo que pasa en el mundo también. En el mundo empiezan a reivindicarse una serie de causas y de componentes, de luchas, que si bien no son nuevas, como que confluyen en lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, perdón, el Foro de Porto Alegre a comienzos de siglo. Entonces, la expresión de un nuevo mundo es posible contra el neoliberalismo. Pero para no extenderme más y llegando a Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela desarrolla una política independiente. Se trata de ser independiente en esos sentidos que ya señalé, pero además tiene una característica, y es que Venezuela es el país más rico de petróleo en el mundo, tiene el depósito más grande de petróleo en el mundo. Venezuela tiene también unos recursos enormes de gas y de oro, ¿sí? Está entre los seis países más ricos y está en el Caribe, en una zona estratégica. Y el coronel, digamos, el comandante Hugo Chávez adelanta una serie de políticas con errores indudables, ¿sí? Como han hecho todos estos gobiernos alternativos, como lo tuvo Lula, como lo tuvo Lula desde una postura un tanto más, digamos, más moderada, pero igual reivindicando la independencia de los países. Entonces la crisis de Venezuela no empieza ahí. Venezuela ha tenido varias elecciones y todas, con excepción de dos en las que ganó la oposición, han sido cuestionadas. Entonces, cuando se iban a hacer las elecciones, digamos, desde que se acordó hacer las elecciones del 28 de julio como desarrollo del acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno, Estados Unidos, digamos, se comprometió a tomar una serie de medidas que no tomó del todo, es decir, aliviar un poco las medidas económicas, se aliviaron un poco, pero siguieron algunas medidas que son dramáticas para la situación del poder. Hay que decir que las medidas de sanción impuestas no solamente a Venezuela, sino a Cuba, a Irán, a otros países, afectan fundamentalmente a las poblaciones. Son criminales, absolutamente criminales. Entonces, pero bueno, desde el momento que se acuerda que fue desde el año pasado, a finales del año pasado, la fecha de las elecciones y todo lo demás, empezó la narrativa de Estados Unidos y de los países europeos de que las elecciones iban a ser fraudulentas. Lo único que se admitía era que ganara la oposición. Y eso quedó clarísimo y lo repiten los medios y lo repitieron. Yo he estado en Venezuela en dos o tres elecciones, no estuve en la última. Tienen un sistema electoral absolutamente desarrollado, mucho más que el de Colombia. Es más, las máquinas de Colombia, las urnas de Colombia las tienen en un museo, parecidas a las de Colombia, las tenían allá y las tienen en un museo de lo que fue digamos, el desarrollo electoral. Las tienen ahí. Sabían ellos que iba a ganar Y no porque no pueda ganar, claro que podría ganar, pero la fórmula escogida, a mi manera de ver, no, pues no tiene nada de popular ni ganarse el apoyo del pueblo. María Corina Machado ha sido golpista, ha llamado a las tropas de Estados Unidos a invadir. En la época de Trump hubo un intento de invasión desde Colombia, además de los bloqueos y toda esta cuestión. Entonces, los bienes de Venezuela fueron confiscados con la complicidad del señor Juan Guaidó, que pues se autoproclamó presidente y lo reconoció Estados Unidos y lo reconoció Occidente, y era una situación hasta graciosa, si no fuera tan trágico para el pueblo. Le quitaron la empresa Citgo y le quitaron toneladas de oro en Londres, ¿sí? Le confiscaron toneladas de oro que hubieran podido invertirse. Recuerdo sobre todo en la época de la pandemia, querían que esos recursos se le pagaran directamente a la Organización Mundial de la Salud para pagar las vacunas y no fue posible. O sea, el cerco a Venezuela es real. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora que sigue esa polarización, es decir, extrema, polarización en el sentido de que yo decía en otro programa, bueno, en Venezuela, en Colombia, la oposición y el gobierno de izquierda se convocan a la Plaza de Bolívar. Allá no, ni siquiera es eso. La oposición convoca siempre a los barrios elegantes de Caracas. Y las fuerzas del gobierno convocan al sector. La información ha sido absolutamente manipulada. Mira, ha habido movilizaciones de la derecha, es decir, de la derecha, María Corina Machado y su candidato, pero también ha habido de la población apoyando a Maduro. No quiere decir que estén contentos. La gente está descontenta porque el nivel de vida es muy bajo. Y una de las lecciones, digamos, la cuestión crítica frente al gobierno, si puede continuar, es que tiene que invertir en mejorar el nivel de vida de la gente. Salarios, servicios públicos, acceso a combustible, todo eso es fundamental para que la gente siga apoyando el proceso bolivariano. No es cierto que la gente esté masivamente con la señora María Corina. No es cierto que sean manifestaciones espontáneas. Ha habido una inversión enorme de recursos, si no solamente desde ahora, a esta extrema derecha, a esta ultraderecha, que se da la mano con Milei, se da la mano y se abraza con Milei, María Corina, y con la organización esta de Venezuela, se me olvidó el nombre ahora, la del sur, ¿sí? De extrema derecha y con las fuerzas de extrema derecha que están en disputa en el mundo entero. Eso es lo que quería para situar el problema. Me demoré un poquito, pero es que el contexto creo que era importante.
Doctora Consuelo Ahumada, precisamente lo que usted acaba de decir es justamente lo que Maduro no ha hecho, que es inversión social en la gente. Yo no creo que la gente que sale de Venezuela sale por su propio gusto. Si sale es precisamente para buscar mejores oportunidades. Pero por otra parte, me permitiría decirle que es la primera vez que la oposición va conjunta. Siempre habían tenido muchas divisiones, pero esta vez todo el mundo, diría yo, que acepta de que esta vez sí la oposición tuvo una mayoría de votos según las actas que están presentando la oposición. ¿Por qué Maduro, después de ya van a ser más de 10 días del 28 de julio, no ha podido presentar sus actas? Precisamente por lo que usted dice, primero no pueden falsificarlas, el sistema de votación que tiene en Venezuela es muy bueno y precisamente porque si él realmente hubiera ganado, ya hubiera presentado las actas, ¿no le parece, doctora Consuelo? Y por eso esta polarización tan amplia que, como digo, no solamente es en Venezuela, sino que se esparce a todo el continente. ¿Cuál creería usted que va a salir? O sea, ¿qué viene en Venezuela para tener una aclaración y que esa crisis tan agobiante pase?
Mira, en primer lugar, no es cierto que la oposición esté unificada. Hubo 10 candidatos, ¿sí? Expresaron distintos sectores de la oposición y todo lo demás. Segundo, Venezuela, como cualquier otro país, tiene su proceso, tiene sus normas, tiene sus instituciones, no puede venir, bueno, de hecho lo hace, ¿no? Estados Unidos determina, bueno, esta sí, esto no, los plazos, ellos tienen sus plazos, tienen que presentarlas, claro que las tienen que presentar. Lo que presentó María Corina Machado no lo entregó, ¿sí? Su candidato no lo entregó. Dentro cuando fue a comparecer, ni siquiera fue a comparecer, pero después dijeron que ellos no entregaban porque no tenían por qué entregarla. Las mostraron así en las noticias, aquí están las actas. Eso no tiene ninguna validez. Lo que pasa es que el poder de los medios es absolutamente, mejor dicho, rompe con cualquier cosa. Y uno escucha y uno dice, bueno, esta mañana, por ejemplo, escuchaba yo que Estados Unidos le dio un ultimátum a Maduro para que se vaya, pero ¿por qué se va a ir? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Que para Panamá o que a no sé dónde o que a no sé dónde? Es decir, ellos creen, eso no es solamente con Venezuela, eso pasa con el mundo entero. Cuando se metieron en la guerra de Irak hace 20 años, juraron y rejuraron cuando invadieron de Irak que tenía armas químicas, atómicas, nucleares, que iban a destruir. Nada de eso pasó. Nadie juzgó a Estados Unidos por eso. En este momento está la masacre más espantosa sobre el pueblo de Palestina. Y nadie dice nada. Eso es impresionante, es increíble, ¿no? Entonces no digo que no sea importante, claro que es importante a nuestro nivel, pero el gran criminal del mundo entero son los que venden armas y apoyan a estos sectores. Ha habido más de 40.000 muertos en Palestina, ¿sí? Por lo menos el 70% mujeres y niños y niñas indefensos. ¿Y quién dice algo? Bueno, sí, las Naciones Unidas, los activistas de las Naciones Unidas dicen algo. Estados Unidos está diciendo todavía con Biden que no ha pasado las líneas rojas. Trump y Kamala Harris dijeron que iba a continuar el apoyo a Israel. Estamos a punto de una guerra mundial, ¿sí? Y Estados Unidos cree que tiene el poder de seguir determinando lo que pasa en el mundo. Eso hay que entenderlo a fondo, ¿sí? Pedirle y lo están haciendo los tres países, ¿sí? Los tres países, Brasil, México, que son progresistas los tres, y Colombia, están pidiendo un diálogo. Ahora, el diálogo no puede ser como dice María Corina Machado, es cuando se entregan. Por eso no puede aceptar el gobierno. Pero ¿por qué se van a entregar si no hay ninguna certidumbre de que la extrema derecha haya ganado las elecciones? Entonces, que ponen como que el pueblo lo está siguiendo, yo tampoco veo. Han sacado mucho filme y mucho video de cualquier lado del mundo, lo han denunciado, pero es que el poder de los medios es absolutamente arrasador. Entonces, yo pienso que debe de resolverse, pero no por orden de Estados Unidos, no por orden de la oposición, no por orden de una señora que se codea con los altas esferas del poder en Estados Unidos y con la extrema derecha internacional. Vox, esa es la organización casi nada que se me olvidaba, de
En
España.
España.
Están apoyados, están impulsados. Ahora, ¿qué representa Venezuela? Un enfrentamiento en ese mundo multipolar. A Venezuela la apoyan y hay inversión fuerte de China y de Rusia, y ahí está planteado lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Ahí está planteado lo que está pasando en el mundo frente a Estados Unidos y Occidente, que sufre muchísimo. Europa ha sufrido muchísimo, bueno, por la guerra, por el tema de Ucrania, por obedecerle a Estados Unidos, pero están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para que Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial y hayan tenido ese poder que no, que
Mire,
ahorita.
permítame, doctora Consuelo Ahumada, referirme al tema de que finalmente Estados Unidos es nuestro vecino, Colombia es un socio importantísimo, Venezuela igualmente ha venido conversando con Estados Unidos y hoy no lo dicen cualquier medio, lo dicen Wall Street Journal, que está, ya hay conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela para una salida negociada, dicen ellos. Entonces, yo no sé si un medio de comunicación como este esté diciendo algo que no es real. Y desde luego, Estados Unidos está muy ocupado en sus propias crisis, en las elecciones que vienen para el 5 de noviembre. Entonces, también se dice que descansa un poco dejándole estas negociaciones a Brasil. ¿Usted cómo ve cuál sería el papel de Brasil, Colombia, México en esta encrucijada que se encuentra Venezuela? Porque es que definitivamente y realmente más de la mitad del pueblo venezolano está en contra del régimen de Maduro. Eso no es invento de los medios. Yo creo que es una realidad. La gente está viviendo situaciones sociales muy complicadas. Es que lo vemos en Cúcuta, con todos los venezolanos que vienen a los temas de salud, con todos los migrantes que tiene Colombia y otros países de la región. Entonces, ¿cómo ve usted aquí, para centrarnos en América Latina, la situación o el papel que van a desempeñar nuestros tres países en la salida de la crisis venezolana?
Bueno, mira, vamos por partes porque son como varias preguntas juntas. Primero, Wall Street no es cualquier periódico, ¿sí? Es el periódico, uno de los voceros más claros de la extrema derecha del mundo. Eso es Wall Street. Otra cosa si me dijeras New York Times y todo lo demás. La prensa juega muchísimo, los anuncios juegan muchísimo y en eso le apuntan los medios hoy en día y los expertos en medios lo dicen. La noticia se anuncia antes de que ocurra, para darla por hecho. Segundo, decir que más de la mitad está descontenta con Maduro, pues yo no sabría si es cierto o no, uno no lo puede mirar porque hay unos datos, ¿sí? Porque uno va y ve venezolanos, aquí en Bogotá también vemos venezolanos, pero no es fácil decirlo. Pero de eso es una cosa, pero la otra, decir que votaron por este señor, porque mostró a la señora y el señor mostraron unas actas así al
Hay
viento,
una página web.
no las entregaron. La página web la puede hacer cualquiera. Yo puedo hacer una página web y montarla y no me pasa nada. Con toda seguridad, ¿sí? Una página web la hace cualquier persona y si tiene recursos, mucho más, ¿sí? O sea, eso no son, digamos, lo que certifica una cosa son las instituciones de un país. Así de sencillo. Entonces, negociar con Estados Unidos la salida no hay posibilidades. Y ojalá, ojalá dentro de un tiempito volviéramos a hablar del tema, porque eso no hay posibilidades. ¿Sí? No va a negociar. Estados Unidos puede entrarse e invadir, que fue la amenaza que hizo, le escuché esta mañana de boca de Jaime Bailey, el
Bueno,
peruano, que
eso
es.
sí, no me, para mí no es creíble, Jaime Bailis.
Él también había leído uno de estos medios que iban y que si no, que venía la invasión y que lo sacaban. Pues Estados Unidos lo ha hecho muchas veces, no niega uno que pudiera hablar de convención en Panamá, como lo hicieron en Honduras, hace poco tiempo se conmemoraron 15 años del golpe, lo sacaron y lo tiraron en otro país. Estados Unidos ya no tiene ese, no, yo nunca lo ha tenido, pero ya no tiene la legitimidad para hacerlo. Y en eso cuentan los gobiernos alternativos de la región. En este momento los más importantes, digamos, los demás pesos son, por supuesto, Brasil, México, con ahora que viene doña Claudia Sheinbaum el próximo mes, casi que la próxima semana, en 2 semanas. Entonces, no van a aceptar un tipo de intervención de Estados Unidos, se le complica la vida, no lo pueden ni pensar con todo ese lío que tiene en el Medio Oriente, que se va a extender la guerra por todo el Medio Oriente. De hecho, ya está en Israel haciendo lo que le da la gana, Estados Unidos protegiéndole, dándole armas para todo el mundo. Sí, estamos al borde de una conflagración mucho, mucho mayor, y decir que Estados Unidos tiene el derecho o que está en el deber de hacerlo o que es el guardián de la democracia en el mundo, creo que cada vez tiene menos posibilidad de convencer a la gente. Entonces, es
De
clarísimo ahora.
acuerdo, hay crisis en Estados Unidos, eso ya lo hablamos, pero digamos, como el tiempo pasa tan rápido, doctora Consuelo, según su perspectiva, ¿cuál sería o cuál va a ser un poco la salida de esta situación venezolana en el continente?
Mira, ya te lo decía, Venezuela está, la economía está repuntando, le dieron apertura, mucha más apertura al sector privado, a la inversión, hay acuerdos, hay muchos inversionistas en este momento. Si uno va a Caracas en este momento es otra cosa. Nunca ha sido el desastre que lo han mostrado, es decir, yo he estado viajando a Caracas con alguna frecuencia, pero hay mucha inversión, y entonces la gente necesita que suban su salario para empezar a consumir, para activar el mercado interno. Es un poco lo que está haciendo Petro aquí en Colombia, o que está buscando Petro aquí en Colombia, en otra perspectiva, y que están buscando los países latinoamericanos, algo que podría llamarse el neokeynesianismo. ¿sí? Volver a la inversión pública y generar un mercado interno fuerte. Compromiso con servicios públicos, con básicos, estratégicos, salud, educación y servicios domiciliarios, energía. Frenar las sanciones, Gustavo Petro lo ha dicho también claramente, ¿sí? Por fuera incluso del comunicado, las sanciones impuestas de Estados Unidos no son teóricas, son reales. Las sanciones afectan a la población, ¿sí? No poder actualizar la maquinaria, no poder comprar insumos básicos, castigar, sancionar a los países que le proveen alguna, que le venden algunos recursos, es muy grave. Entonces tiene que ser un acuerdo, tiene que ser un acuerdo de levantamiento de sanciones, de apertura del régimen, ¿sí? No que suba doña María Corina o que suba
No, 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 apertura de régimen, por supuesto, porque es que es justamente porque no puede pasar lo que pasa en Argentina, que los Kirchner terminaron, vino Macri, ahora está, bueno, un señor que la juventud quiso que él venga a probar las posibilidades en Argentina, en fin, es muy discutible, pero ahí está, pero ha sido los votos, la democracia, lo que ha hecho que esas sociedades tengamos nuestro aquí también en Colombia se respetó, subió un gobierno progresista como el del señor Petro. En fin, ¿por qué no en Venezuela Maduro puede entender que en esta vez le toca a la oposición y que ellos seguirán trabajando, nadie los va a borrar del mapa, pero ni encarcelando como él viene encarcelando a tantos venezolanos sencillamente porque salen a las calles a protestar? Entonces, ¿qué salida ve usted, doctora Ahumada, en esta
Hay
situación?
una diferencia ya, de entrada una diferencia grande con lo que tú planteas, ¿no? El tema es que no, ¿por qué se le va a dar el poder cuando ganen las elecciones? Mejor dicho, si se establecen unos mecanismos digamos, de cambio, de control, si se quitan las sanciones y todo lo demás, pues, y gana un personaje, incluso como como Milei, bueno. Está bien, pero es que aquí ella no puede alegar que ganó las elecciones. Es que no hay, ¿dónde están las evidencias? Estados Unidos
Bueno,
no tiene evidencias de eso. Yo no creo en lo que dice una señora que llama a invadir al país, ni que
bien,
llama
pero
a...
doctora Ahumada, Maduro no ha presentado las actas donde él
Bueno,
dice que ganó.
tiene 3 meses para presentarla según el sistema
Ah,
electoral venezolano. En
ya.
Estados Unidos se demoró un conteo cuando fue la época de Bush, ¿sí? Por la Florida, se demoró más de 3 meses. Entonces, ¿y quién le dijo a Estados Unidos? ¿Quién le puso sanciones a Estados Unidos? Ellos hacen unas elecciones con el sistema que quieren, que a veces es absurdo, ¿sí? Por un voto, es decir, por un voto que gane se llevan todos los votos. ¿Y quién se mete a discutir el sistema electoral de Estados Unidos? Se supone que es la democracia plena, ¿sí? Y como te decía, más allá del sistema electoral, que eso no es lo que marca la democracia, ¿sí? Esa idea de que democracia es elecciones competitivas solamente. ¿Quién le dijo algo a Estados Unidos por invadir a Irán? No, nada, son los grandes, ¿no? Ahora se conmemoraban también el aniversario de la bomba atómica en Nagasaki, en Hiroshima. ¿Y quién le dijo algo a Estados Unidos? Nada. Ellos son los autores de cualquier catástrofe en el futuro. No, no pasó nada porque son ellos.
Pues muchísimas gracias, doctora Consuelo Ahumada, profesora de la Universidad Externado de Colombia en la Facultad de Economía. Ella es PhD en Economía y especializada en los temas de América Latina. Pues yo la volveré a invitar para que sigamos en esta discusión, si se quiere, y veamos que el tiempo pase y de verdad, pues el gobierno venezolano actual presente las actas y los tres países puedan constatar una realidad. Gracias por su sintonía en la 106.9. Síganos también en redes y les deseo un feliz fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.